Muchas gracias por su sintonía. Continúen con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos que en este momento están almorzando y que nos escuchan por segunda vez en este fin de semana. Les habla Rosa María Payá y este es un espacio donde los protagonistas son precisamente ustedes, ¿no? Donde vamos a estar reflexionando, donde vamos a estar conversando, donde vamos a estar pensando la Cuba que tenemos y la Cuba que queremos tener a partir de nuestra participación. Y precisamente por eso el nombre de este espacio es Tú Decides, porque en ese momento, en el momento en que como individuos y también como sociedad damos el paso de tomar acción en función de nuestras propias decisiones, en función de nuestra voluntad y no en función de la voluntad de otro poder, de otra fuerza que ha estado por 60 años oprimiendo al pueblo cubano, bueno, en ese momento comenzamos a caminar hacia la liberación. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que nos atañe a todos, no solamente en tanto cubanos, sino en tanto latinoamericanos, ¿no? En tanto ciudadanos de este continente y de esta región en la que vivimos y que también ha sido afectada por la misma opresión que afecta la isla de Cuba por los últimos 60 años. Por supuesto, no en la misma medida, pero muchos nos preguntamos a veces, bueno, ¿por qué los cubanos que vivimos, obviamente, ¿no? Obviamente una realidad de tanta opresión, una realidad sin derechos, una realidad tan precaria, donde el régimen viola todos los días nuestras libertades individuales, donde hay más de 120 prisioneros políticos en este momento, donde en lo que va de año ha habido miles de detenciones arbitrarias, donde el pan de cada día, donde poner comida en la mesa todos los días para los padres cubanos muchas veces significa cometer un delito cuando sería tan simple, simplemente prosperar con el fruto del trabajo honrado si las leyes lo permitieran, ¿no? Si las libertades lo permitieran. ¿Por qué? Si esa realidad es tan evidente, bueno, pues, ¿por qué los cubanos no hemos tenido una gran solidaridad, sobre todo de parte de los que son nuestros hermanos más cercanos, que son los hermanos de América Latina? Hay dos puntos que nosotros queremos tocar en el programa de hoy que tienen que ver con esa solidaridad o con la falta de ella. Y el primero es una buena noticia, ¿no? El primero es que eso está cambiando, que esas vendas en los ojos de los latinoamericanos han comenzado a caer. Y reflejo de ello es lo que sucedió y lo que viene sucediendo en la región y por tanto se refleja también en nuestro país con el apoyo o el poco apoyo a un grupo como el Foro de Sao Paulo, del que estaremos hablando en breve y que hace unos días, hace pocas semanas, se reunió en su foro anual en la ciudad de La Habana. Pero la realidad es también que América Latina ha estado sometida al marketing brutal del régimen cubano, ¿no? A la venta total y promocional desde el poder cubano, desde el castrismo, desde un Estado con todo su poder y todos sus recursos vendiendo una mentira, ¿no? Una mentira que va desde un asesino como el Che Guevara, convertido en el ídolo de gran parte de la juventud mundial, hasta frases como que Cuba es la isla de la libertad, mientras enviaban a prisión y envían todavía a cualquiera que se atreva a pensar y a actuar diferente. ¿Diferente de quién? Diferente de las líneas del régimen cubano, diferente de lo que es obligado, de lo que viene de arriba, como tantas veces hemos escuchado nosotros en las escuelas, en los centros de trabajo, hasta en las estaciones de policía, hasta en los hospitales, ¿no? De lo que viene de ese arriba que parece incuestionable, pero que no lo es. Y que en el momento en que comencemos a cuestionarlo y a actuar en consecuencia, bueno, en ese momento estaremos, y yo creo que estamos, más cerca de la libertad. Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña en el estudio de Tú Decides un gran amigo, Félix Toledo, politólogo, experto también en América Latina. Félix, bienvenido al programa.
Gracias, Rosa, y es un placer estar aquí contigo en este programa tuyo, que estoy seguro que un gran efecto tendrá en nuestra América Latina.
Programa nuestro y programa también de todos los que nos están escuchando. Y por favor recuerden que para ser parte de la conversación, para sugerirnos temas, para hacernos preguntas, sugerencias, dudas, para todo lo que ustedes quieran, el canal de comunicación está abierto. Pueden comunicarse con nosotros, conmigo, en particular también a través del correo electrónico rosamaria@cubadecide.com. Repito, rosamaria@cubadecide.com. Recuerden también, como lo dijimos la semana pasada, que las primeras tres personas que escriban a este correo electrónico van a recibir un libro de Osvaldo Payá. La semana pasada estábamos hablando sobre este primer libro, hasta ahora inédito, de mi padre, La noche no será eterna, que trata precisamente sobre la realidad cubana, sobre por qué los cubanos hemos llegado al punto en el que estamos y sobre cómo podemos también salir adelante. Este libro, que acaba de ser editado, que acaba de salir a la luz pública, ustedes podrían conseguirlo si son uno de los primeros tres que escribe a este correo electrónico. No olviden, por favor, incluir su dirección de correo postal. Pero Félix, el Foro de Sao Paulo se acaba de reunir en La Habana. Ahí estuvieron los principales opresores de América Latina. Ahí estaba Nicolás Maduro, ahí estaba Evo Morales, ahí estaba también la presencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que dirige el ya hoy famoso asesino Daniel Ortega.
Tristemente célebre.
Muy triste, sí, muy triste, sobre todo porque mientras hablamos hay más de 300 familias nicaragüenses que están llorando a sus hijos asesinados en las calles de Nicaragua en las últimas semanas, precisamente por exigir libertad, por exigir democracia, por exigir elecciones libres en su país. Este foro se acaba de reunir con la presencia de todos estos tristes personajes latinoamericanos en la Habana. Y yo quisiera escuchar tus primeras reacciones. ¿Por qué en La Habana? ¿Qué significa que a estas alturas del partido, después de este gran fracaso, o por lo menos esta puesta en evidencia de lo que significa esta parte de la izquierda latinoamericana, se reúnan precisamente en La Habana?
Bueno, Rosa, después de haber leído la declaración final del famoso Foro de Sao Paulo, no nos queda más que pensar que la necia izquierda latinoamericana trasnochada no se resigna a perder ideológicamente y materialmente lo que habían avanzado en América Latina. Yo siempre digo que Carlos Marx, en su famoso libraco que escribió, y su proyecto, cuando al final de lo que escribió allá por 1850, en la década de los 50, de 1800, dijo, proletarios del mundo unidos, debió haber dicho, resentidos del mundo unidos. Y eso es lo que le pasa a estos latinoamericanos que aún persisten en continuar con ideologías que ya han probado a la saciedad que son un fracaso, que no van a ninguna parte, y que sin embargo ellos siguen aferrados a ella. Yo creo que uno de los motivos, más allá de todas las excusas y de toda la retórica retorcida que estos señores puedan utilizar, tanto en público como en privado, tratando de captar nuevas generaciones, hay una realidad tremenda. Hay intereses creados, hay personajes que sin esa izquierda no hubieran sido nadie, y como que se quedaron huérfanos después de la desaparición de la Unión Soviética, a la caída del muro de Berlín, etcétera, pues tienen que inventar, o tuvieron que inventar alguna otra forma de seguir viviendo del cuento, cosa que por supuesto les ha dado muy buenos resultados. Incluso lo tenemos ahí un buen ejemplo, no solo en Cuba, sino en la Colombia actual, en la que estos señores se pasaron un montón de años, 50 años, asesinando colombianos, y resulta ser que hoy en día son parte del Estado colombiano. Han pasado a formar parte del Estado colombiano y aquí paz y en el cielo gloria. Las cosas no pueden ser así. Tú hablabas de los muertos que están habiendo en el momento presente en la Nicaragua de Daniel Ortega, que hay ya 200 y tantos, casi 300 muchachos muertos, inocentes, que solamente estaban tratando de hablar un poco de libertad y de reclamar derechos que, por supuesto, en cualquier parte del mundo serían, no había que reclamarlos, simplemente son parte de una comunidad civilizada. Pero yo diría algo más, esos hay que añadirlos a todos los cientos, miles tal vez, de nicaragüenses que murieron en la primera etapa del sandinismo, en la que no escatimó en asesinar y en encarcelar a nicaragüenses que, igual que nosotros, tuvieron muchos que irse al exilio y aquí comparten este doloroso exilio nuestro de una manera muy digna y muy...
Sin embargo, los nicaragüenses volvieron a votar por Daniel Ortega. Yo creo que no es... que aquí el análisis no se reduce a decir, bueno, se equivocaron o qué tontos son después de tanta sangre, después de que tanto trabajo le costó precisamente al pueblo nicaragüense liberarse de esa opresión, volvieron a votar por Daniel Ortega. Yo creo que precisamente aquí entra el elemento del que estamos hablando, ¿no? Y es el elemento de la organización y la sistematicidad en la propaganda que una organización multinacional como es el Foro de Sao Paulo ha estado esparciendo, insistiendo, con la complicidad de muchos medios de prensa, con infiltración en movimientos estudiantiles, en movimientos sociales, en partidos políticos, en toda América Latina. Y para los que nos están escuchando en este momento y nunca habían escuchado hablar del Foro de Sao Paulo, les contamos un momentico qué cosa es esta organización. El Foro de Sao Paulo es un foro de partidos políticos identificados con la izquierda, algunos democráticos, otros no, algunos pacíficos, otros no. Recordemos que desde sus inicios, organizaciones armadas terroristas como la FARC colombiana, de la que hablabas hace unos momentos, Félix, forma parte de el Foro de Sao Paulo en sus inicios de manera pública. Después no aparecía en las listas, pero seguía participando del Foro de Sao Paulo, y es creado precisamente en la ciudad que le da su nombre, en Sao Paulo, Brasil, por Fidel Castro y el hoy convicto expresidente brasileño Lula da Silva, convicto por corrupción. En estos momentos, mientras nosotros conversamos, Lula da Silva se encuentra en la cárcel, y esta es la manera que tienen, sobre todo el aparato de inteligencia cubana, el G2 cubano, el aparato represivo cubano, de mantener la presencia y la influencia en América Latina justo después de que colapsa la Unión Soviética. En el momento que colapsa la Unión Soviética, que se cae el bloque soviético en el mundo, bueno, pues Fidel Castro y Lula da Silva fundan el Foro de Sao Paulo en 1990. Dato curioso, el único partido que estaba en el poder en ese momento era el Partido Comunista de Cuba. El único partido del Foro de Sao Paulo que en ese momento se encontraba en el poder, en el momento de la fundación, es precisamente el régimen cubano. Pero cuando en 1998, con ayuda del Foro de Sao Paulo, Hugo Chávez llega al poder, comienza un movimiento todavía mayor para esparcir estas ideas, para esparcir el control del foro en el resto del continente, que viene además ahora acompañado por los petrodólares de Hugo Chávez, y que en un momento determinado se encontraban en el poder, o por lo menos siendo la primera fuerza de oposición en casi todos los países de América Latina, incluido Argentina, porque aun cuando los Kirchner no formaban parte del Foro de Sao Paulo, participaban.
Por lo menos no abiertamente.
Claro, no abiertamente, pero sí hacían coalición con el Partido Comunista Argentino, que sí forma parte, claro, del Foro de Sao Paulo. Pero tú hablabas de un tema muy importante, que es cómo además estuvieron y están relacionados con movimientos armados en América Latina, mientras el primer punto de la declaración del Foro de Sao Paulo en La Habana habla de la defensa de la paz.
Correcto.
Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decían a la hora de justificar su régimen de falta de derechos, a la hora de justificar las medidas opresivas contra los ciudadanos, incluso a la hora de justificar su presencia en el resto del continente, la justifican a partir de llamarse los defensores de la paz, incluso en este proceso que comentabas de mediación en los supuestos diálogos de paz en Colombia, Félix.
Sí, es que es el discurso resbaladizo, que le llamo yo, que tiran el dado lejos para que se hable de otra cosa y no de lo que les hace daño a ellos. Si habláramos de libertad, de democracia, de derechos humanos, etcétera, ahí se sienten aludidos y no pueden hablar del tema. Y entonces saltan para la paz y hablan de la paz como una cosa abstracta que no nadie la puede tocar con los dedos ni con la mano, porque es así, hablemos de paz. Pero sinceramente, y parece un chiste cruel, pero la única paz que conocen estos señores es la paz de los sepulcros, porque esa es su manera de controlar a los pueblos, con represión, con crimen, con asesinato, matando a jóvenes, como están haciendo en Nicaragua en estos momentos.
Exactamente, hablan de la paz mientras hacen, en tres puntos más hacia abajo, hacen una apología, y estamos hablando de la declaración del Foro de Sao Paulo en La Habana, hacen una apología de el régimen de Daniel Ortega, que está asesinando muchachos en las calles de Nicaragua. Hablan de la paz para no hablar de la libertad. Hablan de la paz para no hablar de la democracia, pero lo que generan en cada uno de los lugares donde llegan al poder, sobre todo los que pertenecen a esta corriente del socialismo del siglo XXI, como es el caso de Evo Morales, como es el caso de Nicolás Maduro, como es el caso de Daniel Ortega, son regímenes que una vez que llegan al poder intentan mantenerse en el poder a toda costa, ¿no? Y por eso también lanzan discursos no solamente de lleno de mentiras y de tergiversaciones, sino también discursos de odio, ¿no? Y atacan precisamente a estas organizaciones, ahora sí, multinacionales, que están instituidas para defender no solo la paz, sino para defender la paz verdadera, que es la que está garantizada cuando hay respeto a las libertades y a la democracia, como es el caso de la OEA, sobre todo después de la llegada a la Secretaría General del señor Luis Almagro. De hecho, el Foro de Sao Paulo este año le dedica muy intensamente unas palabras al papel, según ellos, injerencista de la OEA, y le dedica también una amenaza, convocando a todas sus fuerzas a hacer todo lo que sea posible para impedir el avance de grupos como el Grupo de Lima, que es una organización de ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, para defender al pueblo venezolano, para apoyar los derechos y la democracia en Venezuela, que el chavismo y el régimen de Maduro han destrozado en los últimos años, y también para detener a la OEA.
Rosa, yo me gustaría dejar sentado algo aquí plenamente en cuanto a este asunto del Foro de Sao Paulo. Estos señores, como decía anteriormente, a la desaparición de la Unión Soviética, estos señores se quedaron sin discurso. Les quitaron la alfombra debajo de los pies. Entonces tienen que acudir al antiyanquismo, precisamente como señalabas tú, al discurso de odio. O sea, es tratar de lavarle el cerebro a jóvenes que no conocieron lo que había pasado en otras épocas, cuando ellos estuvieron en boga, y que después de todo se hizo sal y agua, porque lo único que ha demostrado el marxismo alrededor del mundo, en América Latina, en Europa, en Asia, en todas partes, es su fracaso, su ineficiencia, su falta de calidad para proveer bienestar a los pueblos donde ellos toman el poder. Así es que a eso se resume todo, la envidia y el resentimiento contra los norteamericanos, contra América del Norte.
Yo creo que ese punto es importante porque gran parte de los puntos de acción, digamos, del Foro de Sao Paulo y sobre todo de su declaración de La Habana son una reafirmación de lo que acabas de decir, ¿no? No los une el amor, no los une el deseo de prosperidad, de libertad. Para las Américas los une su odio y su odio a los Estados Unidos, que es también una manera de engañar a muchos en América Latina, a muchos que con más o menos razón tienen puntos a favor y puntos en contra de las posiciones y las acciones que en momentos de la historia han tomado los Estados Unidos o los gobiernos de los Estados Unidos, pero que en este momento, si vamos a hablar de injerencia, bueno, pues injerencia es la que está ejerciendo La Habana y el régimen cubano contra muchos en toda la región. Y precisamente por eso nuestra campaña no se reduce a los cubanos, sino que va más allá, va a todos los latinoamericanos, porque si queremos erradicar la raíz del mal en nuestro continente, pues tenemos que empezar por apoyar también los derechos y la libertad en Cuba y terminar con ese régimen que no solo hace daño a los cubanos, sino que ha sido tóxico para toda la región. Este ha sido un programa más de su espacio Tú Decides. Nos volveremos a ver la próxima semana.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Bebe Rexha. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la institución británica de rock, Queen, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 38 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Intervención. Con la revolución musical.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la...